Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro tiempo de noticias, que comenzamos ya con los titulares de hoy. En primer lugar, nos iremos hasta Argentina, donde falleció en la cárcel el exdictador Jorge Rafael Videla. De Argentina a Madrid, donde la policía cargó contra un grupo de personas que protestaban contra una redada racista en el barrio madrileño de Lavapiés. Y una semana más escucharemos el boletín Más Voces Feministas. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que un día más entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
El exdictador y militar argentino Jorge Rafael Videla ha fallecido este viernes de muerte natural a los 87 años de edad. Videla ha muerto en la cárcel, en la prisión de Marcos Paz, donde estaba cumpliendo una condena de cadena perpetua por los crímenes contra la humanidad cometidos durante su mandato. Tras la instauración de la democracia en 1983, fue juzgado y condenado a prisión perpetua y destituido del grado militar. El 22 de diciembre de 2010 fue condenado a prisión perpetua en cárcel común por el caso conocido como UP1 y en julio de 2012 a 50 años en prisión por ser responsable del robo de bebés durante su mandato en la última dictadura militar entre 1976 y 1983. La pena fue dictada por el Tribunal Federal número 6 y se suma a otras condenas anteriores. Este proceso investigó 35 casos de apropiación de niños nacidos en cautiverio.
Delitos de lesa humanidad implementados mediante una práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad, haciendo incierta, alterando o suprimiendo su identidad en ocasión del secuestro, cautiverio, desaparición o muerte de sus madres, en el marco de un plan general de aniquilación que se desplegó sobre parte de la población civil con el argumento de combatir la subversión, implementando métodos de terrorismo de Estado durante los años 1976 a 1983 de la última dictadura militar. Artículo 118 de la Constitución Nacional. Condenar a Jorge Rafael Videla a las penas de 50 años de prisión. Silencio, silencio. Por favor, les pido silencio. Condenar a Jorge Rafael Videla de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento a la pena única de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua y accesorias legales.
Videla encabezó el golpe que derrocó a la presidenta constitucional Isabel Perón el 24 de marzo de 1976. Fue presidente de facto de Argentina entre 1976 y 1981 y fue reemplazado en su cargo en marzo de 1981 por el general Roberto Viola. Videla fue un criminal, fue uno de los cerebros del Plan Cóndor, la coordinación que llevaron a cabo las dictaduras del Cono Sur entre los años 70 y 80 y que permitió la detención, el traslado, intercambio y desaparición de opositores en cualquiera de sus países. Videla, que en junio de 2012 fue trasladado a una cárcel común, admitió que durante su gobierno de facto hubo robo de bebés y que fueron asesinadas miles de personas, pero nunca se arrepintió ni tampoco consideró que haya existido un plan sistemático para la sustracción de los hijos a las madres embarazadas. La presidenta de las abuelas de la Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, recuerda cómo la dictadura cívico-militar hizo desaparecer y asesinar a miles de personas. Videla era el principal responsable de esas desapariciones y muertes, pero también de los secuestros de los bebés de las mujeres desaparecidas.
Bueno, en estos 35 años que llevamos las abuelas de Plaza de Mayo unidas, juntas, las que tenemos esa doble búsqueda, la búsqueda de dos generaciones, nuestros hijos y nuestros nietos, fuimos aprendiendo qué horror fue la dictadura cívico-militar. Y la titulamos cívico-militar porque los civiles también fueron responsables y partícipes de este terrorismo de Estado. En el aprendizaje fue darnos cuenta de que nuestros hijos no iban a volver, de que nuestros nietitos, nacidos en su mayoría en centros clandestinos de detención, tampoco iban a ser criados por nosotras, y que esto fue un plan sistemático que pusieron en práctica los depredadores. Esta metodología era, y ya está claro esto, y estamos condenando a los responsables de este delito tan perverso, fue secuestrar a los opositores, llevarlos a centros clandestinos de detención, eran centros del estudio de los militares o algún lugar abandonado, una casa de familia, una guarnición de la policía. Allí sistemáticamente los prisioneros, enemigos políticos, eran torturados y asesinados. Pero si era una mujer embarazada la que era la prisionera, no se salvaba de la tortura, pero sí la dejaban vivir. Y ese beneficio, entre comillas, era para que el bebé que llevaba en su vientre naciera, porque después de nacer sí la mataban, y ese niño era víctima de la apropiación por parte de los asesinos de sus padres, o de algún amigo, o dejados abandonados en una plaza a la buena de Dios. A estas chicas, en el momento del parto, eran trasladadas de ciertos lugares donde estaban a lugares que después llamamos maternidades clandestinas, que hubo en muchos centros clandestinos de detención, habilitaciones que no eran, por supuesto, un sanatorio, en un camastro y engrilladas, encapuchadas, asistidas a veces por las propias compañeras de cautiverio o nadie, y después obligadas a limpiar lo que quedaba después del parto. Una cosa terrible. La ex ESMA, Escuela de Mecánica de la Armada, hoy transformada en un espacio de memoria, fue una maternidad. Hay muchísimos lugares, incluso La Cacha, que es el lugar donde mi hija estuvo secuestrada 9 meses, en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, que es donde pasaron miles de compañeros también, y bueno, nacieron niños ahí.
Al menos 30.000 personas desaparecieron durante la dictadura de Videla y unos 500 niños fueron robados por militares, policías y allegados durante la dictadura, según las abuelas de Plaza de Mayo, cuya labor ha permitido que 108 de ellos hayan recuperado su verdadera identidad. Así definió los años de dictadura la presidenta de las Madres de la Plaza de Mayo, Eve de Bonafini.
Esto fue un plan armado, prefijado y acordado por las Fuerzas Armadas para destruir a una generación para aplicar un plan económico. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta y pensar. Por eso asesinaron a 30.000 jóvenes, los torturaron y los masacraron.
El dictador argentino, condenado en varias oportunidades por corrupción y delitos de lesa humanidad, justificó los crímenes cometidos durante los 6 años de dictadura y alegó que todos los muertos, heridos, lisiados y desaparecidos fueron por cumplir sus objetivos en el poder. Videla fue el primer gobernante de la dictadura argentina condenado a prisión perpetua cuando en 2010 la justicia le declaró culpable del fusilamiento de una treintena de presos políticos en 1976. A inicios de marzo de este año se inició un juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del Plan Cóndor, organizado por Estados Unidos en asociación con los regímenes dictatoriales latinoamericanos entre los años 70 y 80 para perseguir a opositores políticos fuera de sus propios países. El proceso judicial sentó en el banquillo a 25 represores, entre ellos el dictador Jorge Videla y otros integrantes de la cúpula militar durante la dictadura argentina. Sobre Videla pesaban 2 sentencias de cadena perpetua y otra de 50 años. La presidenta de Abuelas de la Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, valoró el pasado 24 de marzo, en la celebración del Día de la Memoria, el hecho de que en Argentina se haya acabado la impunidad de los represores y asesinos. Además, reclama justicia para la parte civil de la dictadura, entre los que están también jueces, así como poderosos grupos económicos.
Hay juicios en todo el país. Y esto es algo inédito e histórico a nivel mundial. Sin ir más lejos, el nefasto Plan Cóndor está siendo juzgado acá para que no quede impune aquel operativo conjunto de los Estados Unidos con los estados terroristas de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia. Sabemos que las victorias de los pueblos no tienen fronteras. En Argentina se juzga a genocidas porque acá se decidió escuchar no solo a los familiares y sobrevivientes, sino a todo un país reclamando por el juicio y castigo para todos los asesinos de nuestro pueblo. Eso pasó 10 años atrás, cuando el expresidente Néstor Kirchner decidió que la impunidad no iba a ser eterna. Y 4 años después, la presidenta Cristina Fernández lo reasumió y lo sigue profundizando. La justicia empieza a tener que reconocer la parte civil del golpe, incluido algunos miembros de su corporación. Pero como dijimos el año pasado en esta misma plaza, los grupos económicos también fueron la dictadura. No pueden quedar impunes.
El martes pasado, el exdictador Jorge Videla volvió a desconocer a la justicia civil y se negó a declarar ante el tribunal que lo juzgaba por los crímenes del Plan Cóndor. Resulta significativo el hecho de que el exdictador finalmente haya muerto condenado, privado de libertad en una prisión común y que, curiosamente, lo haya hecho en el mes de mayo.
¡No olvidamos! ¡No perdonamos! ¡No nos reconciliamos! 30.000 detenidos desaparecidos.
Presente.
30.000 detenidos desaparecidos.
Presente.
Ahora.
Y siempre.
Ahora.
Y siempre.
Ahora.
Y siempre.
Los amigos del barrio pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer.
Informativo Más Voces.
Jueves 16 de mayo, 21 horas, barrio de Lavapiés, Madrid. La Policía Nacional Española llevó a cabo un amplio dispositivo revisando locales del barrio, para lo cual se procedió a acordonar la plaza de Lavapiés. Pero Lavapiés es un barrio intercultural y solidario, y un grupo de decenas de personas se congregaron para observar dicho dispositivo policial. Estas personas constataron que lo que estaba realizando la policía era una nueva redada racista buscando a migrantes en situación administrativa irregular. Para protestar contra la redada, vecinas y vecinos comenzaron a proferir gritos como «Ningún ser humano es ilegal» o «La policía invade nuestros barrios» cuando los agentes entraban y salían de los locales. Nuestro compañero Philip Stein estuvo allí y pudo grabar los sonidos de lo ocurrido. Cuando las últimas unidades móviles se disponían a abandonar la zona, una veintena de los allí presentes mantuvieron la protesta contra el racismo institucionalizado e increparon a los agentes policiales con gritos de «fuera o vergüenza» en respuesta a la actuación que estaban llevando a cabo en el barrio. Los agentes que escoltaban a pie el dispositivo, 6 miembros de la Policía Nacional, respondieron a la protesta pacífica de manera violenta y cargaron brutalmente contra estas personas para dispersarlos. Vecinas y vecinos afirman que las redadas racistas contra la población migrante son muy habituales en Lavapiés, como también la represión contra las vecinas y vecinos que desde hace tiempo salen a protestar cada vez que estas redadas se producen. De hecho, desde la ciudadanía se constituyeron las Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos para denunciar la persistencia de las redadas racistas en Madrid. Una portavoz de estas brigadas explica en qué consiste esta práctica policial y sus graves consecuencias.
Sí, esto es una práctica habitual de la policía y no es la decisión de unos policías en concreto de acosar a una parte de la población. Desde el Ministerio del Interior nos consta que hay órdenes de sistemáticamente realizar controles de identidad a las personas que tienen el aspecto de no ser españolas. No es una práctica contra la delincuencia, no es que esté pasando nada, es las personas cuando van a trabajar, a bailar, a comprar, es decir, cuando hacen su vida normal como personas que viven aquí. Es una decisión del Ministerio del Interior, por eso ocurre a todas las horas del día, a todas las horas de la noche, en todos los barrios de Madrid, en todos los pueblos.
Y mientras tanto, los políticos...
No existen redadas, no existen detenciones indiscriminadas, no existen, señor Peral. Existen operativos de policía.
Se demuestra que se ha cometido algún error, pues lógicamente se pedirán responsabilidades y sí le digo que yo seré la primera en asumir responsabilidades porque yo lo que le digo es que respaldo absolutamente la actuación de la policía.
Una brigada vecinal de observación de derechos humanos es compañeros o compañeras que nos juntamos para salir a denunciar una práctica caracterizada por la identificación continua y sistemática de personas, y las brigadas son un intento de identificar y mostrar a nuestros vecinos y a nuestras vecinas que esas prácticas se están haciendo, desnormalizar lo que pareciera que empieza a ser ya algo continuo, cotidiano y casi natural en nuestra ciudad y en nuestros barrios. Nuestro primer objetivo con nuestros chalecos, yendo a las bocas de metro, es sobre todo visibilizar lo que pareciera que esta ciudad no quiere ver y que muchos vecinos y vecinas parecen que tampoco están viendo, que es que continuamente a otros vecinos y vecinas de nuestros barrios les están parando para identificarles, para llevarles a comisaría, para llevarles a los CIES o para, en definitiva, llevar una comprensión clara de que el inmigrante es criminal y que el inmigrante tiene que sentir que no tiene derechos. Las brigadas son, ante todo, una llamada de atención a nuestra gente, a nuestros vecinos y vecinas, de lo que está sucediendo en sus barrios, y quiere preguntarles también directamente si esto es lo que a ellos les apetece.
Informativo más voces.
Más voces feministas.
Más voces feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.
Resumen de noticias de América del Sur, Mesoamérica y Europa.
Una coproducción de los Centros de Comunicación y Género de la Red Nosotras en el Mundo de Argentina, El Salvador y España.
Para más voces feministas.
Más voces feministas.
Hola, bienvenidas y bienvenidos. Inicia en este momento nuestra cita informativa semanal en la que desde una perspectiva feminista damos cuenta de destacados acontecimientos que resumimos en los siguientes titulares. Mesoamérica, Guatemala. Juicio histórico. Por primera vez se juzga el genocidio de Estado. Nicaragua. La Casa Refugio en Matagalpa necesita colaboración. América del Sur, Chile. Juicio internacional por la ley antiterrorista que apresa a mapuches. Desde Europa reportamos sobre Bangladesh. Las mujeres el 80% de la fuerza laboral textil, fueron las más perjudicadas en el derrumbe del Rana Plaza.
Red Nosotras en el Mundo, uniendo las voces de las mujeres.
Comenzamos en Mesoamérica, donde la noticia de la semana ha estado en Guatemala, con ese juicio histórico que por primera vez juzgaba el genocidio de Estado. Un amplio informe es el que abre hoy nuestro informativo.
El 10 de mayo de 2013 quedará en la memoria de toda la población guatemalteca. En este país centroamericano de espectacular belleza y profundas desigualdades sociales, luego de 30 años de luchas, de silencios, de muertes, por primera vez a la palabra justicia no se la llevaron los vientos. Recordemos que entre marzo de 1982 y agosto de 1983, el ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt asesinó a unas 1.771 personas. Es por ese motivo que fue juzgado. Ante la jueza Jazmín Barrios, presidenta del Tribunal A de mayor riesgos por delitos de genocidio y lesa humanidad, dieron su testimonio un centenar de personas de la etnia Ixchil, quienes relataron la masacre que sufrió su pueblo. Y más allá de los hostigamientos y las amenazas, la jueza Barrios, conocida popularmente como la verduga de los militares, dictó sentencia en este juicio histórico.
Se criminalizó por ser Ixchil y el solo hecho de pertenecer a ese grupo indígena llegó a ser un delito mortal. Las declaraciones rendidas por las mujeres Ixchiles demuestran que fueron violadas sexualmente por soldados del ejército, siendo evidente el dolor que todavía experimentan al recordar los hechos, pues se utilizó violencia física y psicológica utilizada en contra de ellas al ser abusadas sexualmente. Y según manifestó una de ellas, inclusive fue violada por aproximadamente 20 soldados durante el tiempo que estuvo en el calabozo. Estas declaraciones demuestran en forma contundente que sí existió violación de mujeres por parte de miembros del ejército de Guatemala.
Sería ilógico pensar que el jefe de Estado de facto en ese momento, José Efraín Ríos Montt, desconocía lo que estaba ocurriendo en las aldeas de Quiché, cuando los propios testigos indican que llegaban aviones y helicópteros que tiraban bombas a la población. Por las razones expuestas, los juzgadores consideramos
que el acusado José Efraín Ríos Montt es responsable como autor del delito de genocidio. Por tal delito se le impone la pena de 50 años de prisión inconmutables. Es responsable como autor de los delitos contra los deberes de humanidad. Por tal delito se le impone la pena de 30 años de prisión inconmutables.
Y las expresiones de júbilo tras conocerse la sentencia no se hicieron esperar, tal como lo manifiesta Virginia Gálvez, que pertenece a la colectiva Actoras de Cambio. Ella brinda acompañamiento a sobrevivientes de la guerra en Guatemala.
No lo puedo creer que esté pasando. He escuchado las historias de muchas sabias, muchas maestras que me han hablado de todo lo que pasó en la guerra, de las razones, de este exterminio. Y estoy ahorita haciendo memoria de todas esas historias y todo ese dolor, y digo qué bien que por fin esté pasando por todas esas personas, ¿verdad? Es un dolor que está sobre el país, es como un primer paso y un paso muy importante.
Para la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchutum, esta sentencia dignifica al pueblo Ixchil.
A mí me daba escalofrío cada vez pensar que los victimarios querían pasar por víctimas y los víctimas estaban con toda la frente en alto. Esto dignifica al pueblo Ixchil, dignifica a los mayas. Yo creo que hoy se siente un precedente contra ese odio que nos han tenido tantos años. Entonces yo pienso que aquí se está rompiendo esquemas muy grandes. Espero que tengamos los guatemaltecos la altura para soportarlo, porque hemos sentado un precedente universal.
Agradecemos al espacio Comunicación Comunitaria por los audios para este reporte.
Un saludo para todas las personas de Red Nosotras en el Mundo.
Unam chuchovic
lachachac. Ay, candela, candela, candela me quemo.
Continuamos en Mesoamérica, donde la Casa Materna de Matagalpa tiene poco financiamiento, a la vez que alberga a más mujeres. Desde Red Nosotras Mesoamérica y Radio Estéreo Voz de Nicaragua nos reportan.
El objetivo de la casa materna es reducir la muerte de mujeres embarazadas y la mortalidad infantil, considerando que en Nicaragua ocurre una muerte cada 38 horas. Esta casa tiene poco financiamiento para abastecer las necesidades de las mujeres. Muchas de ellas enfrentan situación de violencia intrafamiliar y sexual. Jerónima Úbeda, coordinadora de la Casa Materna de Matagalpa, nos habla al respecto a través de Radio Estéreo Voz.
La casa materna alberga a las mujeres con un alto riesgo obstétrico. Estas mujeres vienen de las zonas más alejadas de Matagalpa. Incluso ahorita tenemos gente de la costa atlántica. Sí, porque ya Bocanepa, Igualala, ya eso es costa atlántica. Ellas tienen su alimentación, en primer lugar la alimentación, tienen su control prenatal diario, tienen charlas educativas todos los días y el control es diario. Algunas muchachitas que, como usted sabe, tal vez han sido violadas, tal vez de 12, 13, 14 años. Otra vez su pobreza, ellas siempre se quejan de la pobreza, de los malos caminos que tienen que atravesar para poder venir a Matagalpa. Y tal vez maltrato también de sus esposos, porque no todos son santos, como dicen ellas. Sí.
¿Ustedes dan alguna orientación para ellas?
¿Cómo no? Sí, en las charlas que les damos. Las charlas son sobre la violencia intrafamiliar, con algunos videos que tenemos y todo eso, que ellas captan bien el mensaje.
¿Han logrado hacer conciencia en las mujeres?
¿Cómo no? Claro, igualar al esposo, porque es rara la mujer que llega sin su esposo. Entonces el esposo le hacemos ver que el maltrato no lo lleva a nada.
Informó desde El Salvador, Red Nosotras en el Mundo Mesoamérica.
Saltamos a América del Sur, específicamente Chile, y el juicio internacional por ley antiterrorista que apresa a mapuches. Red Nosotras Córdoba en Argentina informa. Las escuchamos.
Así es, cumpas, la información nos lleva hacia Chile y también hacia Costa Rica, porque los días 29 y 30 de mayo se realizará en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica las audiencias sobre la causa unificada en la que 7 activistas mapuches y una activista occidental fueron condenadas por la ley chilena antiterrorista en el año 2002. El juicio internacional marca un importantísimo precedente para los procesos que se generaron después y que han llevado a que en Chile existan hoy 28 personas mapuches que estén presas por delitos asociados a la reivindicación de tierras ancestrales. Las y los compañeros de Radio Tierra de Chile entrevistaron a Nancy Yáñez, abogada y codirectora del Observatorio Ciudadano, quien destacó que estas situaciones lesionan el respeto de las garantías fundamentales en Chile.
Lo que aquí va a quedar demostrado es que el uso de la ley antiterrorista o el uso de leyes de excepción están siendo utilizadas contra el pueblo mapuche como un enemigo del Estado de Chile. Y eso, en términos políticos, es una situación insostenible, porque el derecho internacional precisamente conmina a los Estados a que respeten y protejan a sus pueblos originarios. Entonces, la verdad es que la criminalización a que el Estado de Chile ha sometido al pueblo mapuche no tiene precedente en otros países de la región. Por eso que este caso es muy importante, porque da cuenta de una democracia que ha actuado con sesgo de discriminación racial.
Informó desde la ciudad de Córdoba, Argentina, Red Nosotras en el Mundo, América del Sur.
Hasta aquí las informaciones recogidas por los centros de comunicación y género que conforman Red Nosotras en el Mundo. Extendemos la invitación para que nos acompañen la próxima semana. Hasta entonces.
Síguenos en Twitter, @ más-voces. Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la próxima cita informativa. Hasta entonces, un saludo.